Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Así que son problemas federales. Los problemas de cada una de las provincias tienen que tener una solución nacional.
Del viaje este con el presidente, en donde uno de los inversores literalmente se rió.
El mayor riesgo se concentra en el ámbito marítimo, por lo que se solicita especial cuidado en puertos y embarcaciones amarradas.
Síntesis del día.
10:01 en todo el país. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, la temperatura 8 grados 6. Alerta máxima en la costa atlántica por una crecida del mar entre la noche de hoy y la madrugada del sábado. Así lo informó Defensa Civil de la provincia a partir de la información emitida por el Servicio de Hidrografía Naval. La zona comprendida por el alerta va desde Mar del Plata hasta Santa Teresita y advierten que la crecida presentará valores superiores a los habituales. En tanto, recomiendan a la población mantener precaución y estar atentos a la actualización de la información. En diálogo con Informa Provincia, Fabián García, director de Defensa Civil Provincial, dijo que entre las recomendaciones es importante evitar la circulación.
Las recomendaciones son evitar circular por zonas costeras, asegurar objetos que puedan volarse, extremar precauciones ante posibles caídas de árboles, postes de servicios o desprendimiento de techos. El mayor riesgo se concentra en el ámbito marítimo, por lo que se solicita especial cuidado en puertos y embarcaciones amarradas. Tenemos que hacer fuerte hincapié en la restricción de la circulación por áreas costeras. No hay que circular ni con vehículos, ni a pie, ni ir a ver o a fotografiar las olas que se puedan estar ocasionando en esos momentos, porque puede ser una situación de algún peligro. Las autoridades provinciales nos encontramos en monitoreo permanente de la situación y solicitamos a la comunidad que se mantenga informada por los canales oficiales.
Axel Kicillof firmó convenios estratégicos en materia turística, cultural, educativa y agraria en Córdoba. El gobernador mantuvo un encuentro con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, en el que suscribió acuerdos de cooperación. Además, se reunió con representantes gremiales y firmó convenios en materia educativa y agraria. En ese marco, Kicillof afirmó está convencido de que la sociedad está mucho mejor cuando el Estado la acompaña.
Vengo acá ni a hacer campaña, ni a lanzarme a nada. Lo que vengo a hacer es a firmar convenios, pero también acompañar y decir que el pueblo bonaerense sufre los mismos problemas que está sufriendo el pueblo cordobés. Todo es así de todos lados. Así que son problemas federales. Los problemas de cada una de las provincias tienen que tener una solución nacional. Se cerraron, dicen las estadísticas oficiales, más de 25.000 empresas. Acá en Córdoba hay 4.000 empresas, dicen las estadísticas que cerraron. Bueno, están por todos lados. Nosotros creemos realmente, más todavía con un gobierno nacional que piensa que no tiene que encargarse de nada, que tenemos que ser más solidarios que nunca, más hermanos que nunca, más federales que nunca.
Milei volvió a respaldar a Adorni en la reunión de gabinete. El presidente encabezó en Casa Rosada un nuevo conclave que duró 2 horas y media. El mandatario ratificó delante de todos sus ministros al jefe de gabinete y a la media hora se fue para continuar su agenda. En el final, Martín Menem y Patricia Bullrich hablaron de los proyectos legislativos que tendrán discusión parlamentaria. El gobierno nacional dice que cumple con el presupuesto universitario y calificó de falsa la denuncia por los hospitales. Así lo expresó el jefe de gabinete Manuel Adorni en conferencia de prensa. Por su parte, en la previa a la movilización del 12 de mayo, el funcionario planteó que espera que prime el sentido común y la sensatez. El funcionario agregó que ahora debe resolver la Corte Suprema el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
Seguirá suspendida la medida cautelar hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Paso a recordar que la aplicación de la ley de financiamiento universitario nació suspendida en su ejecución hasta que los responsables de su sanción determinen en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento. Su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos. Esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal. Quiero ser claro en este aspecto. El Gobierno Nacional ha cumplido con todas sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento.
La justicia rechazó la medida cautelar de La Pampa para frenar la aplicación de la ley de glaciares. La resolución fue firmada por el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric. La demanda había sido presentada por el gobernador Sergio Cilioto. El gobierno nacional dijo que no reconsiderará su salida de la Organización Mundial de la Salud. La entidad sanitaria lo había solicitado luego de que confirmara un brote de hantavirus en el cruce que partió de Ushuaia el 1 de abril. En la red social X, el Ministerio de Salud publicó que la posición del país no cambiará. La morosidad de las familias tocó en marzo otro récord desde el 2004. La irregularidad de los créditos en los hogares alcanzó el 11,5%, su máximo nivel en los últimos 22 años. De las 30 entidades más grandes que concentran el 96% del crédito, en 24 subió la mora durante marzo, según un informe de la consultora 1816 en base a datos oficiales del Banco Central.
Internacionales.
Estados Unidos descalificó más de 150 archivos sobre ovnis y vida extraterrestre. Lo ordenó el propio presidente Donald Trump bajo el argumento de garantizar transparencia total. Hoy ya fueron liberados más de 150 documentos que pueden ser consultados directamente en la web oficial del Departamento de Guerra.
Deportes.
Los Pumitas enfrentarán a Australia y van por el título del Rugby Championship para menores de 20 años. El partido se disputará mañana desde las 8:50 para Argentina y será transmitido por ESPN2. El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda viene de ganarle a los All Blacks. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, temperatura 8 grados 6, humedad 55%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia.
Hasta la medianoche.
Hasta la medianoche.
Miguel Rep dibuja sonidos.
Dibuja sonidos en el aire. El holograma.
El holograma y la anchoa. Cuadritos.
Seguinos en la... El holograma y la anchoa.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos
con voz propia. Rep expone en el aire de Provincia. Miguel Rep tiene aire.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
Tú eres mi hermana. Vos sos mi hermano. Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa.
You seem to move through the places.
Mi nombre es Miguel Rep.
That I feared you lived inside my world so softly. Protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister. And I.
Y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy es un programa muy especial. Vamos a hablar de un nuevo libro dibujado y escrito. Un narcisista esto, pero... Es Charlie Absoluto, en mi último libro, y la editorial sudamericana dio luz verde y llevó meses y meses de trabajo apasionado, minucioso y obsesivo. Aquí, en este libro, retraté a Charlie García, su vida, su obra y la genialidad de este hombre de bigote bicolor y máximo héroe del rock nacional. Hasta ahora, todo lo editado sobre García anduvo sobre textos. Esta vez, el lector se va a encontrar con algo bien diferente y para hablar del lanzamiento en El Holograma y la Anchoa, invitamos al escritor, guionista y productor de TV, teatro, radio y cine, amigo, Pedro Saborido. Y también a Nacho Iraola, el editor y mentor de este libro, que sabe de Charlie y de libros, ya que en su carrera fue responsable de editar más de 6.000 títulos y que hoy es librero, tiene a Naeski, la librería Naeski, y gestor cultural. Muy formal toda la presentación, pero dejémoslo informal para hablar de Charlie, que dedicó todas sus horas y días para sorprender, romper, inquietar, incomodar y dar belleza con su música. Charlie García, Charlie Absoluto en El Holograma y la Anchoa. Che, Pedro, ¿y vos cuándo conociste a Charlie?
Yo en la primaria. Estaba... me acuerdo el día que un amigo de la primaria me puso el disco que era de la hermana.
¿Qué, cuál era? ¿Sui Generis?
En quinto... 70, estaría en quinto grado, sexto grado.
Ah, sí. ¿Qué era? Sui Generis, sí.
Gran
sí.
Introductor en el... Y se me pegaron las canciones.
¿Sí?
Sí, la misma sensación que cuando
escuché. ¿Era el primer disco o el tercero, el segundo? ¿Cuál era?
¿De mi vida o del...?
No, de
Sui. El segundo de Sui Generis.
Ah.
Este, vida, es más, yo Vida lo escuché tardíamente.
Vida es el primero.
Sí, después viene canciones, cosas, confesiones.
Confesiones de viernes y después pequeñas anécdotas.
Claro.
Eso escuchaste entonces todo.
Sí, por supuesto.
Y fuiste así, hipón.
Fui recontra, sí, después escuché La Máquina Hacer Pájaros, los dos, y después fui a ver a Serú Girán, así completo. Y Serú Girán lo vi completo, entero. Y lo iba a ver cuando Serú Girán tocaba en carnavales, no era, o sea, no era que, este...
Movistar Arena.
No, tocaba en obras,
claro.
Por ahí tocaba, creo que alguna vez lo vio en el, no, en el Coliseo, lo vio.
Auditorio Graft.
El auditorio que presentó las grasas de las capitales en muchas funciones, que sí. Era un lugar de 300, 400 personas.
Rodrigo Fresán, en el prólogo del libro, habla de ese concierto.
Sí, eso lo
en
vi,
el auditorio.
Ese lo vi, presentó las grasas de las capitales, y después lo vi también en un club de Sarandí que se llama Majestuoso Sarmiento. Mirá el nombre, qué hermoso. Y iba a Greenbank con ellos.
Claro.
O sea, era... una banda así de iban y tocaban y no era multitudinaria.
Urbano pueblerina.
No, digo, era un momento, vos pensás que Sui Generis haciendo dos Luna Park había tocado como el punto máximo del rock.
Sí.
De pronto Spinetta, Jade y cosas hacían dos obras, a lo sumo tres. La vez que más gente hicieron un festival para un lugar que llamaba, para un programa de televisión que no me acuerdo cómo se llama, Música Total, una verga así el nombre. Y que lo conducía Graciela Grace Mancuso. Y hicieron una rural que creo que fue gratis y fue impresionante la cantidad de gente. Porque Serú fue una banda que estiró los límites del, digamos, del público del rock. Fue una banda para... Es más, escuchaba gente que vos decías, estos no son rockeros. Por lo cual es los rockeros más estalinistas, por decirlo de alguna manera, o más cerrados como era yo... que leían Expreso Imaginario y nos daba cosa que se acerque, era como que te invadían. Viste, era como Génesis, cuando Génesis abrió la puerta a mucha gente a escuchar rock.
¿Pero a vos te gustó el primer disco ya de Serú?
Sí.
Porque sí. Es el segundo el quiebre.
Sí, no, pero a mí me gustó y fue impresionante verlo presentar, creo que eran dos o tres temas. Creo que se los puede ver en el programa de Mancera. Mancera es el primero o segundo programa. Después de muchos años vuelve Pipo Mancera, que vuelve con una novedad que era el croma. Y lo veías a Pipo Mancera ahí, viste, como flotando. Me digo, oh, viste, en medio de la nada. Y ellos tocan, creo que, no sé si no está en YouTube, tocan.
Sí, es verdad.
Sí, y toca, y el fondo era la tapa del disco. Y tocan con Croma. Y fue como un acontecimiento. Sale el segundo, en La Gracia de las Capitales, entre ese, ya lo de Charlie empieza a ser más grande y lo invitan al programa de Mirtha Legrand.
Ajá.
Y ahí aparece una nota, que no me acuerdo si era de Pipo Lernud o no me acuerdo bien, y sale una nota que aparece en Expreso Imaginario, donde pone Charlie García ídolo. ¿Por qué? Porque estaba considerado una traición el ídolo de Mirtha Legrand. Sí, entonces era, ¿cómo va lo de Mirtha Legrand? ¿Entendés? Se masifica. Y él ahí hace la tapa.
¿Ídolo qué?
Ídolo qué, que es una parodia a la revista Gente, ¿no? Sí. Y que todos. Ahí fue como pensá que era un Charlie que en sus provocaciones, o el rock en sus provocaciones, esta cosa donde también aparece un García que empieza a jugar con el humor, que por no, ahí no está,
es ahí,
claro,
en
Sui Generis no está,
no.
Por ahí está un poco en la máquina de hacer pájaros en algún tema, en
la tapa de Cristo.
La tapa de Cristo.
Claro, bueno, pero fíjate que es verdad, boludo. El tipo toma el nombre de una historieta. Y aparte era una tapa lujosa, porque era todo, por afuera era la historieta de Cristo y adentro estaba la tapa con, así que era como de Juan O. Gatti.
Juan O. Gatti.
Sí, que era una foto.
Sí, sí,
¿cuál de los
sí.
Dos? Juan O. Gatti.
Y era una foto muy coloreada, sí. Así como coloreada a mano.
Sí, con fondo negro.
Hermoso.
Enmarcada y coloreada con anilina.
Pero ese disco fue como una especie de prolongación de como si te dijera del. De instituciones, de donde aparece, sí, donde ya aparece más rock sinfónico.
Claro,
¿sí?
Aparece el minimoog y esas.
Sí, y ahí en la máquina ya se va el carajo, ¿viste?
Sí.
Ya,
pero eso te gustó igual.
Sí, obviamente. No, a mí. A ver, todo lo que fuera ese García progresivo, ponele, o sinfónico.
Sí.
Sí, a mí me encantaba. El primer disco de me encantó de entrada.
El de
no fui Cerú. A ver el debut. Sí, mi hermano fue a ver el debut de Cerú. Yo no fui.
Ah.
No sé por qué. Pero sé que no había gustado mucho.
Esa es la cuestión, ¿no? Como que la crítica fue mala, como pretenciosa, sí. Y no sé qué, como que no se entendió.
Estaba resentido por eso.
Sí.
Va, el grupo,
sí.
Los cuatro,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y vos cómo es tu historia con Charlie, Nacho?
Y yo el primer contacto es 78, 79, La Gracia de las Capitales. O sea, es lo primero que yo veo de Charlie. Yo, hijo único, nos mudamos en el mismo barrio a 3 cuadras, pero que era una diferencia abismal. Yo tenía 6 años, era hijo único, muy de departamento, nos mudamos a una casa y cambia todo, conozco todos los pibes de la cuadra, de la manzana, que eran más grandes que yo y a la vez tenían hermanos más grandes. Y me acuerdo de los hermanos de Hernán Esteves, Hugo y Marcelo, que tenían, no sé, una pared de discos y ahí empiezo a escuchar música. Y me acuerdo siempre de la Gracia de las Capitales como la etapa que más me llamó la atención, que más me... Claro, no lo entendí, no veía gente, o sea, 6, 7 años tiene. ¿La Gracia de qué año es? Yo 6 en el 78, en 78 que me mudo, y creo que es 78 o 79.
79 La Gracia.
79, ahí al toque con esta gente, empiezo en eso.
Nacho Iraola.
Pero no lo entiendo también, y no me gustaba Sui Generis. Yo era muy pendejo con esta gente más grande y era como muy pretencioso. Entonces era muy los Rolling Stones, Beatles, qué sé yo, los Faces. Entonces el rock nacional como que lo prejuzgaba. Yo tengo como una reentré con Charlie en el 83, Democracia, un poquito antes en Los Asaltos, ya terminando la primaria, entrando a la secundaria, con Clics Modernos, o sea, dice Pubis Angelical, dice Pubis, qué sé yo, y ya entro más con el Charlie solista y empiezo a ir para atrás.
Ah.
Y después también tengo como un choque con el Charlie de fines de los 80, principios de los 90, que era el Charlie totalmente desproporcionado, quilombero, pasado, que iba a tocar mucho a Pridamí, y yo lo veía mucho ahí, porque Pridamí estaba en la esquina. El último Pridamí estuvo en la esquina de la casa de mis viejos.
¿En Monroe?
En Monroe y Obligado.
Uh-huh.
Yo vivía en Obligado entre Roosevelt y Monroe, y el Chulo, que era el dueño de Pridamí en la esquina, me dejaba entrar.
Uh-huh.
Y Charlie entraba un fin de año.
¿Ibas con Osvaldo Bayer, no?
No, iba Osvaldo llegaba más tarde, llegaba a las 3.
Estuburio estaba cerca.
O 3, estaba muy zarpado Osvaldo en ese momento. Estaba loco. No, pero era el momento de Charlie que me acuerdo un fin de año que a mí me hace entrar el Zorrito Bonquintero, o sea, estoy hablando de 91, 92, ponele, más central, el Zorrito Bonquintero, pero porque yo lo conocía al primo, ni siquiera por él, por Obi, y Charlie está tocando, que están todos en el aire, pero sonando a pleno, y tiene una banda rarísima, porque está Moro, Rino Raffanelli, el Zorrito, él, y de pronto sube Piltrafa, de los Violadores, totalmente mamado, al grito de puto rock and roll, qué sé yo, se empiezan a ir los músicos y queda nada más que Moro tocando la batería. Charlie se va, Charlie estaba pero colgado del techo, un delirio, y a Piltrafa le pegan con una lata de cerveza en la cabeza, medio que lo desmayan y cae del primer piso de Prido a mí, del escenario de Prido a mí, al piso, sí, y lo agarran, hay testigos de esto, no miento. Y después yo estoy presentando, yo ya laburaba en una editorial en esa época, y estaba presentando el libro de Las Locas Como Tu Madre, y tardíamente llegó Charlie el día que se había coloreado el pelo como Kurt Cobain, ese mismo día. Y yo lo vi que subió a tocar ahí, que era el García que, llegaba, hacía un gran Rex y era a las 9 y tocaba a las 4 de la mañana, la gente pedía la guita, que hacía mucho quilombo, estaba como sobrepasado.
¿Y ese Charlie te gusta?
No, el Charlie 90 a mí no me entra, me gusta mucho el Charlie solista de los 80, me gustan los discos solistas de Charlie de los 80, me parecen como el ABC del rock nacional, me parece algo hermoso, o sea, Clint Moderno me parece una locura. Tuve tu amor, que es el tema que cantamos siempre, me parece una genialidad. Sí. Las distintas bandas que fue teniendo, siempre se rodeó de músicos espectaculares. La primera banda que tenía, que era Las Ligas, la primera banda solista, que era Samalea, Calamaro en el piano, Coleman, una banda rara, Melingo. Uh-huh. Después se va Calamaro, entra Fito,
dura
Lupano.
Poquito.
Sí, dura poquito, pero es una banda tremenda. Viaja a Nueva York, hace quilombo en Nueva York con Calamaro y todo. Y a mí me encanta eso, ¿entendés? Como él, en su puesto natural, fue poniendo gente talentosa. Calamaro, Fito, El Zorro. O sea, no es boludo. Las bandas que arma son buenísimas. Salvo cuando agarró a los chilenos, que me pareció que eran como una banda de karaoke, que él los agarra y los pone a tocar con él.
Bastante.
Pero a mí las bandas previas, Las Ligas, me pareció una banda hermosa.
Más Charlie Absoluto. Junto con Pedro Saborido y Nacho Iraola.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. Y vos lo trataste en el business, digamos. Bueno, estuvo en Good Show.
No. Yo sí presencié momentos. Una vez coincidimos en un restaurancito y una amiga de Marlene, era muy amiga de Marlene, es muy amiga de él. Después coincidí cuando se grabó el tema de Good Show.
Claro.
Que me gustaría tener un poco más de data para decir, pero fue toda la noche, se grabó en una noche y estuvimos toda la noche en el estudio Ion, viendo cómo grababan, ni hablábamos, éramos un montón. Y él tomaba una botella de whisky. Pero no lo quiero poner el Charlie por el exceso, Te quiero decir. Me sorprendía que en ese nivel siempre de locura que estábamos viendo, ya en 92 era esto, de pronto el nivel de concentración para sacar en una noche un tema, y lo tenía todo controlado, ¿no? A pesar de que tomaba, qué sé yo, whisky toda la noche y eso. Y después grabaron, y después una noche iba a ser un brindis con Tato, ¿te acordás que hacía? Sí, iba a ser, no me acuerdo porque era como un lugar así, habíamos hecho un especial patrio en San Isidro, en una quinta.
Claro, en la quinta de Pueyrredón.
Sí, vos estabas.
Y yo laburé en ese programa.
Me acuerdo, sí, pero no me acuerdo si hayas estado.
No, estaba el día con Charlie, no.
Bueno, y fue imposible. Sí, a mí me parece que también hay esa cosa que pasaba, de haber, qué sé yo, ido a Luna Park. Y ver como un recital al revés, que arrancaba con todo y se iba deshaciendo, y en un momento estaban los músicos y no se sabía si volvía o no. Entonces me acuerdo que era una época que coincidía mucho con ir a ver a Racing.
Un Racing complicado de esa época.
No, pero un Racing muy Charlie García, que arrancaba bárbaro, entonces sí, terminaba 2-0 abajo y se fue deshaciendo. Pero yo nunca me enojé con eso, digamos. Sabía cómo era, y las últimas veces que lo vi, me parece que lo vi en el Club Lanús con el Zorrito, ¿sabes qué? ¿En qué época? Que para mí es un disco hermoso de él,
buscando un símbolo de paz, toda esa parte de la religión, que es un gran momento también.
Parte de la religión.
Sí.
El disco.
Sí, y entonces lo vi en... Y estaba bárbaro, sonaba todo bárbaro, era todo hermoso. Y después vienen esas desprolijidades y donde todas esas desprolijidades o los bardos que armaba y todo eso eran como más trascendentales que lo que iba haciendo musicalmente. El
hasta,
himno...
Hasta lo tapaba.
Por ahí, claro, pero me acuerdo de los discos que hizo con Aznar, los tangos.
Divino.
Y entonces... Creo, y después, qué sé yo, un poco lo perdí, pero qué sé yo, sigue siendo como la... A ver, yo voy a ser exagerado, yo para mí es como, García tiene una producción que podés equipararla, bueno, me van a decir, para mí es lo de los Beatles.
Sí, total.
No.
Total.
No sé cuántos tipos pueden tener esa producción en el mundo, esa...
melódica, ¿no? Sobre todo. Y experimental.
No, y aparte.
Y con disco perfecto.
Tenés un disco por año en un momento. Pero bueno, después aparece algo que es. Yo creo que lo veo mucho como. Con Maradona, ¿no? O sea, todo lo externo a él. A su propia función como músico, por decirlo de alguna manera. Como Maradona, lo extrafutbolístico, lo extramusical. También termina de armar. Como una especie de es parte del personaje.
El mega personaje.
Sí.
Bueno,
sí,
en los Beatles también pasó eso.
Sobre todo Lennon.
Sí, ayudó.
Sobre todo Lennon. Que termina también con una especie de performance que, asesinado ya, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero la cama por la paz, todo más organizadito, ¿no?
Sí.
Que
más
García.
Sano también, un poquito como, más sano.
Bueno, sí, claro. Entonces. No es que uno lo crucifique a García por eso, para nada. Es eso, es lo que dio y todo lo que hizo y la producción que tiene. Y es un. Entonces, para mí siempre fue como una especie de. ¿Cómo te puedo decir? De referencia central de lo musical en mi vida, como los Beatles, ¿no? Como si dijera, a mí siempre me gustó Spinetta muchísimo, escuché miles de bandas, pero hay una cosa central, una cosa troncal, que es García, que no se termina más, y sí, que cada tanto volvés a escuchar un disco. El otro día estaba escuchando, Dante tocaba, se puso a tocar Total Interferencia, y dice, la puta madre, boludo, otro más, la concha de tu hermana, ¿viste? Y viste,
y uno no lo escuchó suficiente.
Claro, bueno, porque es como, ¿viste? Como se te pasan, es tanta la obra. Y por ahí, que yo, La Hija de la Lágrima, no escuché tanto.
Es buena, ¿sabes? Es bueno.
Rock and Roll yo tampoco lo escuché tanto. Los últimos por ahí los escuché menos. Pero de pronto te pones a escuchar algo que está ahí en medio del disco... ¿cómo se llamaba? Influenza. Y te... Uy, decís, chito, está bueno.
Y estaba en ese disco.
Uy, boludo, claro. Y decís, siempre hay algo ahí, ¿entendés?
Pero también es como el Charlie 90s que te agarra, los agarra como más grande y también con cierto prejuicio un poco hacia lo que estaba haciendo. O sea, hay como una cosa ahí, bueno, qué sé yo. Ponerlo a mí, lo del himno yo lo tardé en. Me parecía como algo raro. No me gustaba, no terminé de gustar nada. De los discos de los 90 los escuché en los 2000.
Claro.
¿Entendés? Como una cosa de volver para atrás a ver, ¿y qué onda esto? En ese momento era como una cosa de prejuicio, ¿no?
Sí, pero ahí también en García tiene algo que es siempre recuerdo algo que contaban con de María Gabriela de Pumer, que le hizo escuchar un disco o La Hija de la Lágrima, alguno de esos. Es una escena que se repite también con Tausen. Tausen hace Tommy. Y viene un crítico, se los escucha y dice, está buenísimo, falta un hit. Y entonces Tausen lo cagó, pues le dijo, está buenísimo, pero falta un hit. Y entonces hizo Pinball Wizard. No, claro.
Pero,
y María Gabriela de Pumer parece que también le escucha el disco, está buenísimo, pero le falta un hit. Y hizo Chiqui
Bombón.
Claro. Hijo de puta.
Claro.
Que sabe cómo
30
se
segundos.
Claro. A veces te tienen que apurar, ¿no?
Sí.
Para que seas.
El holograma y la anchoa.
Estás en provincia.
Tuve tu amor en mí. Ya. Tuve tu amor. Tuve tu amor. sapo. Miguel también ahora se quedó, ahora se quedó. Te veo bien, te veo muy bien. Te ves muy bien así, fumándote. Te tengo que abrazar como si fuera un bebé. Nadie podrá cortar esto.
Que nos dejó Nacho Iraola.
Bueno, yo soy fanático. Tuve tu amor, me parece un tema que tiene todo. Tiene letra, tiene rock, arranca, frena y termina el palo y me vuelve loco.
Naesqui, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naesqui, la esquina del sol y la cultura. Charlone 1400, Villa Ortúzar. Naesqui.
Rep sigue en Radio Provincia.
El holograma y la anchoa.
Este es el prólogo para el libro de Charlie Absoluto, escrito por Rodrigo Fresán.
Sí.
Canciones para ver, dibujos para observar.
Primero,
Uno. Digámoslo así, el viaje, el trip de mi generación, y presumo, seguro, de todas las generaciones que vinieron después y que seguirán viniendo mañana, a la hora de cantar con los ojos y los oídos bien abiertos, se inicia, una vez superado el trámite más o menos obligatorio y desafinado de las canciones de cuna, a cargo de nuestros mapadres, con las canciones para mirar de María Elena Walsh. Sí, saltamos del que duermas bien al que te despiertes mejor, para iniciarnos en el más juguetón de los surrealismos con animales animados y reinos del revés. Después, casi enseguida, si hay suerte, ya lejos de la cuna del bebé, pero con una voz que está yendo del living hacia una cama adolescente, igualmente indefensa a la vez que feroz, nos enteramos de una buena vez por todas, de que una mañana encontraremos a la muerte dentro de nuestra habitación y que vendrá a acostarse con nosotros, y que esa no será la petite mort de uno de los tantos orgasmos soñados y húmedos que empezamos a conseguir por las nuestras, sino la gran muerte que encontraremos una mañana tarareándonos bajito que es hora de extender las sábanas para sudarios e irnos lejos, más lejos todavía, pero todavía no. Quedan muchos años y canciones para ver. Continuará.
El holograma y la anchoa.
Rep en Provincia. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. ¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amoscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia dice presente otra vez en la Feria Internacional del Libro 2026. Te invitamos a conocer nuestro stand desde el 23 de abril. Una oportunidad para encontrar editoriales, autores y autoras bonaerenses. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul. Toda la agenda disponible en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común, estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y la Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y la Anchoa.
Temporada 16, casi 700 invitados. No te hacemos la lista para no asustarte y porque sabemos que tu tiempo es corto. Bueno, pues.
El Holograma y la Anchoa.
Seguimos con Charly García y Charly Absoluto. Prólogo de Rodrigo Fresán para Charly Absoluto, segunda parte. Dos. Porque si María Elena Walsh compuso canciones para mirar, y lo cierto es que muchas de sus canciones podrían ser del rock nacional, así como muchas del rock nacional podrían ser de ella, pienso en La Balsa y en El Oso y en Mr. Jones y en Mariel y El Capitán, Charly García recompone canciones para ver. García, sería mejor y más apropiado llamarlo Charly desde aquí y ahora, como se lo llama en la portada de este libro llamado Charly Absoluto. García es a la hora de la estrofa inolvidable y del estribillo memorable, a veces eléctrico y a veces electrocutado y a veces metiendo los dedos en el unplugged, no solo el hombre con los ojos del rayos X, sino también, además, el hombre con los oídos del rayos X. Charly, se sabe, es amo y señor y a su vez esclavo de eso que se conoce como oído absoluto. Una suerte buena. buena para nosotros, a veces mala para él, de maldición y estigma, de don que te dan a cambio de una calma que es siempre la del ojo del huracán. Charlie es ese superhéroe llamado Herman. Charlie es el supervillano llamado The Keyboarder, el borde del teclado. Una vez, hace ya mucho, entrevisté, dice Rodrigo Fresán, entrevisté a Charlie y no me lo cantó, pero sí me lo contó así. Yo nunca hablé demasiado sobre esto. El oído absoluto lo tiene una persona entre no sé cuántos miles. Por ahí hay revistas donde un yankee medio trolín te propone alcanzarlo en cómodas cuotas y lecciones. Puede ser, pero eso no es más que entrenar el oído relativo para que oiga como el oído absoluto. Es lo que hacen buena parte de los músicos. Después de todo, qué sé yo, tener oído absoluto no implica que seas músico. Implica que la tenés más fácil para hacerlo. Yo una vez trabajé de oído absoluto, de acompañar a cualquiera. Hace mucho tiempo, en Canal 7, en uno de esos programas donde los aficionados van a cantar. Yo tenía que escuchar al participante y acompañarlo en cualquier tipo de género, tono o lo que sea. Yo no era un Selig musical, ojo, era algo más pedestre. Y esa es la historia y el misterio. Sé que es genético, sé que mi bisabuelo también tenía oído absoluto. Y sé que a veces, cuando paso de largo o estoy preparando un concierto, cuando no duermo, es cuando la cosa se pone un poquito difícil. Ahí el grado de sensibilidad sonora se te filtra a los otros cuatro sentidos y es el sonido el que te lleva y te arrastra. Ves el sonido y tocas el sonido y olés el sonido y gustás el sonido. Y siguió Charlie hablando como quien escucha cómo suena el pasado. A mí me encantaba la música que leía, partituras, desde chico. Realmente no escuchaba música de la radio. Todo me parecía muy desafinado, una grasada, va. Yo estaba muy inmerso desde muy temprano en otra cosa, en lo que tocaba. Beethoven, Chopin y pa. Daba conciertos una vez por año, los mejores del conservatorio. Y ya tenía mis fans. Mis señoras gordas y fans me llevaban a la confitería ideal y me daban muchas masitas y mucho helado. Me acuerdo de otro lugar en con una orquesta que para mí se llamaba Tropicana. Y todo eso es como un glimpse, como un reflejo distante de una época que yo recuerdo en blanco y negro. ¿Y sabes qué pasó entonces? El mundo se hizo Technicolor. Escuché dos notas y listo. Alcanzó y sobró. There's a Place. Los Beatles. Fue lo primero que escuché de ellos. Y es como si todavía lo estuviera escuchando por primera vez. Fue la primera canción que escuché que tenía una novena. Me emocionó. Cuando dice mind, cuando dice mente, la nota es un fa sostenido. Mi nota. Una nota muy filosa. Es mi nota porque me toca acá en el pecho. Yo estoy compuesto y afinado en fa sostenido y eso, milagrosamente, no cambia nunca, por más que estés más gordo o más flaco. Es tu sonido. Todo el mundo tiene su propio sonido, pero muy pocos se toman el trabajo para buscarlo y encontrarlo. Si te buscas el tiempo o un afinador, escucha y mira en qué tono resuenan tu aire acondicionado, tu aspiradora, tu heladera. Seguramente van a sonar en un tono que tiene que ver con el tuyo. Así, uno siempre acaba redondeándose de cosas, consciente o inconscientemente, que vibran a determinado ciclaje. Yo no sé muy bien qué quiere decir esto, pero lo que sí sé es que uno se pasa la vida buscando ese sitio. There's a place donde todo suene como uno. Continuará. ¿No te pasó alguna vez creativamente que apurándote te sale algo que vos ni esperabas y que tiene que ver con tu esencia, Pedro?
No.
¿No?
No, me parece que yo soy un gran goleador, me reconozco no un gran goleador, pero los goles que hago son involuntarios. O sea, sí, me salen más. Es más, estoy entrampado muchas veces en puta madre, esto me gusta mucho. Y ya sé que dije, la cagué acá.
Sí.
Me armé una que la van a ver y dicen, no se entiende.
Sí.
Todo el tiempo me
le debe haber pasado a Charlie mucho eso, ¿no?
Y después le agarra y digo, o sea, les gusta esta pelotudez. Digo, hay algo, viste, donde uno dice, bueno, esto es como unas cajas chinas que se van desarrollando. Y después me doy cuenta, digo, cuando ya tarde, ¿no? Cuando Me doy cuenta. Pero eso es lo
quizá le pase lo mismo.
Esos son los demás.
Pará, sí. Quizá eso mismo le pase a Charlie, que diga, ah, yo le hice en 15 minutos chipi chipi y no es lo que más le gusta. Y si le gusta otra cosa compleja, ¿qué es lo que te pasa a vos? O una cosa muy compleja que tarda en llegar a los oídos populares.
Sí, lo que pasa es que, a ver, hay una gran diferencia entre el goce que podés sentir vos cuando haces algo que no tiene por qué corresponder al goce de alguien que lo lee. O sea, para mí, vamos a manejarnos binariamente, ¿sí? Mm. Es como el sexo. Mm. Es, me gusta, no me gusta. Vamos a, ¿sí? Mm-hmm. Vamos en esos dos puntos. Mm-hmm. Entonces, vos tenés sexo con una persona. Te pones a tener sexo y de pronto puedes decir, oh, qué bien que la estoy pasando. Y la otra persona por ahí dice, ah, la verdad que eso que hace con el codo, mucho, ¿no? Y la otra persona de pronto dice, mirá esto, ¿viste? Sí. Y vos decís, bueno, lo hago porque le gusta a ella, ¿entendés? No es que te guste a vos, es la parte donde vos trabajás la generosidad de decir, bueno, me puse la peluca esto al viser porque ella la va a pasar bien, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ahí es 1-0-0-1, ¿se entiende? Sí, hago lo que te gusta para que vos hagas lo que me gusta. Es un intercambio.
¿Hay fotos tuyas con la peluca?
No.
¿Con el codo?
Pero podría tenerle con el codo. No, te quiero decir algo.
El codo es muy íntimo, pero usted,
el codo, yo digo el codo porque el codo es una de las partes menos eróticas del cuerpo, como la rodilla.
La muerte.
No, y no tiene... vos viste que siempre uno en las partes que son pudorosas o en todo sentido, sea sexual o que tenga escatológicamente, dice, ¿cuántas maneras hay de hablar del pene?
Sí.
Pito, poronga, soronga, zucchini, trompeta de carne, qué sé yo, 5.000 puedes decir. ¿Entendés?
Pero el codo. Un boliche.
Un boliche. Y lo mismo.
No hay ni un trago, ¿no?
Culo, poto, ¿entendés? La cabeza tiene ahí, para mí tiene que tener importancia, dado que la cabeza y el corazón son órganos vitales, entonces el marulo, sabiola. La sabiola, el cuore, sí. Que es en italiano.
Son máquinas.
Cuello
el codo no es máquina.
Cuello y cogote, son pocos. Al hígado nadie le dice de otra manera que no es hígado. Mm. ¿Entendés? En cambio, entonces, me parece que, bueno, ahí viene, por eso usé la imagen del codo, porque alguien que se erotiza con tocame el codo. O besame la rodilla.
Bueno, ojo.
Ah, ¿viste? Te gustó. La rodilla ya es otra cosa. Pero no es la nalga. Ey, no es un beso atrás de la oreja.
No, claro.
Si podés morder.
Pero la rodilla podés tener una cosquillita.
Es una cosa. Te muerden un poquito la oreja.
Sí.
¿Te gusta?
Sí.
Bueno, entonces déjame que te muerda un poco la nariz.
No.
Él está dudando y se lo voy a pensar. Ahí se junta con Diego Peretti y le dan Nacho los dos, que son los dos medios. No, pero ¿a qué voy con esto?
Y Charlie, que es narigón.
Charlie también. No, pero que me refiero a un frote de narices. Es tierno.
Es tierno.
No es erótico.
Sí.
Sí, un roce de orejas tampoco. Ahora, dos culos pegándose entre sí. Ya ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces, vuelvo a la relación con lo artístico, con lo artístico que es. Que vos podés hacer cosas como un intercambio, donde, como un contrabando, donde vos, yo hago cosas para que vos, para que te gustan a vos, para que veas quizás o le des una oportunidad a las que me gustan a mí. O sea, y eso es lo que trato de hacer siempre.
Algo pistero, como para que pase y atraviese.
¿Qué sé yo? Sí, entonces, ¿viste cuando uno arma un...? A mí siempre me sorprendió que hablando con Nacho, yo descubrí que un long play y un libro de cuentos más o menos tienen una misma lógica.
El mismo formato.
Que el primero tiene que estar... Le pones el coso. ¡Pah! Con todo.
Pega fuerte.
La presentación.
Pega
fuerte,
¿sí? Lo mismo pasa con una película de Bond. ¿Cómo empieza una película de Bond?
Sí, verdad.
Con el final de una aventura para que vos entres y ya...
¡Oh, te acordás!
Hijo de puta, ¿viste? Se tiró de una avioneta y vuela. Yo me acuerdo cuando vi una con Pierce Brosnan, que es uno de mis Bonds favoritos, y empieza la película con que el tipo se tira de una avioneta y va así, como surfeando en el aire, con el cuerpo, y se mete en otra avioneta y se va con esa avioneta.
Espectacular.
Y la gente, como es, se fueron al carajo, lo disfrutaste, ¿no? ¡Ah, hijo de puta! Y todos aplaudían.
Claro, te olvidás del realismo.
Te olvidás del realismo. Toda la mierda, se fueron al carajo, ya está, ¿entendés?
Hermoso.
Entonces, y yo creo que siempre la ansiedad de un long play, que era, vos fíjate que el suspenso, no voy a empezar a hablar con que me gusta ahora más que antes, qué sé yo. Un libro tiene un suspenso, es ir a comprarlo, te lo mandan, ¿viste? La música perdió ese suspenso que tenía que ver con la adquisición o esperar que lo pasaran por radio.
Un libro tiene un suspenso.
Sí, el suspenso era comprarlo y vas a empezarlo.
Ah.
Y terminarlo.
Bueno, hay distintos suspensos. Si uno tiene una novela, tenés que ir a comprarlo y después tiene otro suspenso, cómo termina y todo lo demás.
Sí.
Pero hay libros como ensayos, no tienen un suspenso posterior al suspenso.
No, pero estás esperando una sabiduría en el ensayo, ¿no? ¿Qué esperas vos en el ensayo?
Sí, obvio que tiene un suspenso.
Es como este libro.
Mirá lo que dijo, mirá lo que aprendí, mirá lo que me dijo, mirá lo que me enteré, mirá lo que apareció con este tipo.
Claro, vos en un ensayo estás esperando una reflexión.
Una revelación. Una revelación de alguna manera, de algo que no sabés.
¿Y en un libro sobre Charlie qué esperás, Nacho?
Depende. A mí me gusta mucho. Yo soy un gran cultor de biografías musicales. O sea, me gusta mucho la música y me gusta saber. O sea, la biografía de Pete Townshend, Who Am I, es una cosa preciosa. La biografía de Richards, Life, es para mí de lo mejor. Hay unas memorias de Ron Wood que son las mejores de cualquier Rolling Stone. Y lo que me gusta, yo muchos libros de música los leía anotando temas y después compraba mucho disco, compraba mucho compact.
Nacho Iraola, Dixit.
Pero en un libro de Charlie, a mí lo que me interesaba es la vida de Charlie. O sea, no se sabía tanto. Me acuerdo del libro de Marchi, sí, que es el primero, que es de los 90. No se lo digas a nadie.
No digas nada.
No se lo digas a nadie, era uno de Jaime Belli.
No digas nada. Soy no more.
Exactamente. Y me gustó muchísimo la cuestión que tiene que ver la revelación de un Charlie sensible y cómo le cambia el marote con la muerte del hermano. Tenés que él se siente culpable y demás cuestiones. O sea. Eso a mí me gustó mucho. Después también, nada, hay investigaciones periodísticas y demás, y Marchi hace un gran laburo ahí. O sea, ¿cómo eran las relaciones? O sea, ¿cómo se armó? ¿Cómo fue la historia de Cerú en Bucios? O sea, ¿se tomaban 700 ácidos? ¿No se tomaban? ¿Andaban en la motito? O sea, esas curiosidades.
Toma que te expliquen eso que llega a tu oído.
A mí me gusta mucho. Me gusta el chusmerío, el gossip, como le dicen los gringos, de saber cómo se hizo eso, quién estaba ahí. Es sensacional en ese sentido el librazo de Samalea, que es un long play, que bueno, como Samalea no era tan reventón ni escabeaba tanto y estaba con agua, es como un gran testigo de toda la época.
De un anotador.
Claro, un anotador permanente. Entonces te vas enterando de cosas alucinantes de Charlie. O sea, que también provoca esto que decía Pedro, mira que hijo de puta en el estado que compuso eso. O sea, yo no soy prejuicioso con todo el tema de drogas y eso, o sea, me importa tres carajos lo que haga. O sea, pero sí esa cosa de mirá. O sea, el otro día lo escuché al Zorro que la primera vez que va a tocar le dice, toca tal tema, no me acuerdo qué tema. Y le agarra un pánico, porque primero la revelación de que vas a ocupar el instrumento del cual Charlie es oído absoluto, esto, aquello, lo otro y demás. Y el medio que lo estuvo para un show, lo estuvo encerrado 96 horas sin dormir. Entonces, esa cosa, independientemente de lo que sugiere el 96 horas sin dormir, me interesa lo que pasa en ese estudio, lo que pasa, o sea, porque todo el tiempo, esto que dice Pedro, o sea, el tiempo puede estar en cualquiera, pero todo el tiempo, con la música está en control. Con la música está en una, está en la suya. Está en la suya independientemente del estado, que esté tomando 6 litros de whisky o no.
Y eso en un momento, por ahí, sí.
Y bueno, en el momento que va a Lucía ya no lo soportás, y esto que decís, claro, vos, que pasó en los 90.
Donde abandonó la música, sí. Y porque hay algo que no pudo más.
Porque ya está, sí, pero hay una cosa, pero ahí de... A mí me gustan los libros, o sea, me gustan los libros de música. Me parece que la influencia de cada quien es interesante. O sea, Charlie es los Rolling Stones, los Beatles, pero también es James Taylor. Viste, es Bowie un poquito, no el primer Bowie, sino más el Bowie de,
después
de
los 80.
Es muy Prince, o sea, claro. Hay una cosa, perdóname, pero es ese deslumbramiento con un contemporáneo. O sea, Charlie se deslumbra con Prince, Charlie se deslumbra con Cobain, bueno, Fito también se deslumbra con Prince, con Marilyn Manson, ¿entendés? O sea, y vos decís, yo creo, así que acá entra el chiste también, yo creo que los Rolling Stones le deben mucho en la Argentina a los Ratones Paranoicos. Le deben muchísimo, y muchos pibes que deben haber entrado a partir del fanatismo de los Ratones en los 80 a los shows de los Rolling Stones de los 90. Y yo creo que Prince le debe mucho a Charlie. Yo creo que mucha gente entró a Prince porque Charlie hablaba mucho de Prince. Charlie decía, este es Prince. Y bueno, en un momento decía, ¿quién carajo es Prince? Vamos a escuchar Prince.
Sí, sobre todo cuando en los niveles de disponibilidad de la música...
Perdón, Pedro, en una época en la cual no había tanta música ahí. No tenías Spotify, tenías que comprar el disco, tenías que llegar al disco, entonces el tipo te dice Prince.
El tipo te dice Steely Dan y vas
a buscar.
Hay una cosa que siempre refiere... mucha gente, que es cuánto nosotros escuchamos música por haber leído que teníamos que escuchar esa música, ¿no?
Habla, sigue hablando Pedro Saborido.
Porque vos necesitabas una guía. ¿Para qué era la crítica? Bueno, este disco es así. No era, a ver, quiero escuchar Steely Dan. Pongo Steely Dan, listo. Nada, me gusta, no me gusta, que yo. ¿Entendés? A ver qué dice Rosso, a ver qué dice Clayman, a ver qué... ¿viste? Los Cerú escuchan Steely Dan. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué es Steely Dan? ¿Qué mierda es? Que no llega acá, qué
gusta,
sé yo.
¿Por qué les gusta?
Claro, y vos decías algo y por ahí quería... Y no necesariamente tiene que haber un traslado automático de los estilos para que digan, suenan igual que ellos, no, nada que ver. Pero sí había una cosa donde vos confiabas lo que escuchaba un músico podía ser interesante. Lo que te podían decir en Pelo o en Expreso Imaginario o en Rock Superstar también era algo. Entonces acompañaba eso. ¿Viste? Por eso esta cosa de la crítica de pronto. En donde salen y hacen mierda un disco y te volvés loco porque te puede ser la puerta al fracaso de un disco. Sí. En esa época era, ahora creo que ya no, digamos, hay algo donde los críticos han perdido un poco de poder. No sé, ¿se entiende lo que digo? Pero en determinado momento, viste, el valor de la crítica. Yo me acuerdo, yo laburaba en cine, laburé mucho tiempo en cine. Y frente a un par de películas que se hicieron, como Los Chicos de la Guerra, Esperando la Carroza, qué sé yo, era la costumbre quedarse en la academia o en algún bar de Corrientes hasta que salían los diarios. A ver la crítica que dice. Los tipos la habían visto el martes, pero fue una cuestión.
Salía el jueves,
el viernes.
Salía el jueves el día del estreno.
Claro, o sea, no salía al día siguiente del estreno. Salía el viernes, la crítica, no. O sea, como que los tipos la vieron al mismo tiempo que vos. Era una simulación. ¿Entendés? No se ponía que gente. Y eso podía marcar de alguna manera, viste, una influencia en lo que decía la gente, ¿no? Y entonces, viste, los cosos, los tres disquitos, los cuatro estrellas, esto y qué hace y qué no. Y entonces, ¿a quién le tocó el disco? Y si Peperina era una verga o... Viste, había un momento donde las revistas de rock nacional eran como un poco los faros para la gente y determinaban quién era un buen artista o no, qué sé yo.
Pero con los libros también una mala crítica, hasta los 90 me parece que fue la duración de eso. ¿Sí? Hasta los 90...
Bueno, hay malas críticas de libros.
Pero me parece que hay una cosa que está buena, que hay... una interpretación mejor del espacio. O sea, no hay tantos espacios para comentar libros, para comentar discos, para comentar películas. ¿Para qué vos vas a usar ese espacio al pedo para reventarlo? ¿Entendés? O sea, a mí me pasa con los libros. O sea, yo tengo un espacito así en una radio. Y lo uso para comentar cosas que me gustan, para contagiar una cuestión que tiene que ver con la lectura. O sea, no me voy a tomar el tiempo de gastar 10...
Sería al revés, sino,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, en el caso de que vos haces mierda todo el libro y dices, bueno, no leo más.
Claro. Sí. Viste, me clavo por ahí. Entonces, me parece que hubo una utilización como más sana por ahí para el bien. Bueno, de hecho, el otro día vino Clayman a Naesqui, a mi garito cultural, y estaba hablando con Clayman, y Clayman me decía lo mismo, que él ahora no critica mal, que no critica.